Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Quiero nada más recordarle algo que se me pasó. El próximo 25 de diciembre vamos a tener bautismos. Bautismos el 25. Yo sé que va a ser bien pesado. Recuerde que el domingo 25 solo van a haber dos cultos. Uno a las 10 y uno a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque por la mañana, el 25, usted sabe que el transporte va a estar difícil. Por la tarde igual, nosotros vamos a tratar de poner transporte ya por la tarde para ir a dejar hermanos, ¿verdad? Por si no hay transporte el día 25 y el primero de enero también así lo vamos a hacer. Pero la invitación es a que si usted quiere bautizarse, lo haga el próximo domingo 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque recuerde que el 31, ¿verdad? Al culto, recuerde que el culto de Navidad va a ser a las 4 de la tarde y el del 31 igual a esa misma hora. Pero lo que queremos es que usted participe de la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, si usted quiere participar de la cena del Señor, el próximo domingo 25 vamos a estar bautizando para que usted pueda tomar la cena del Señor el próximo 31 de diciembre. Muy bien, vamos a ir a primer libro de Reyes, capítulo 14. Y vamos a hablar de este rey un poco complicado, un poco difícil. Este rey llamado Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 14. Y vamos a tomar esta narrativa de textos. No pretendo ser muy ahora explicativo, voy a ir bien rápido en esto. Yo sé que a veces estos textos largos son problemáticos, así que no voy a alargarlo mucho, pero quiero que sepan en qué consiste esto de este rey Jeroboam. Muy bien, primer libro de Reyes 14:1, lo tenemos. La palabra de Dios dice así: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que puedas ministrar nuestros corazones, que puedas exhortarnos a poder encontrarnos contigo. Oramos de todo corazón para que puedas ministrarnos, que puedas hablar a cada una de nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje es La caída de Jeroboam. La caída de Jeroboam. Muy bien. Perdón que los moleste. Miren bien. El libro de Reyes nos habla explícitamente de eso, de los reyes de Israel. Porque en el proceso de formación del pueblo ha habido varias etapas. Entonces, yo quiero que entienda que cuando usted toma un libro de la Biblia, allí se encuentra un texto que tiene detrás historia, tiene detrás inspiración bíblica y tiene, hermano, una poderosa fuerza de transformación. Entonces, la Biblia se desarrolla en los primeros libros de esta forma. Primero, en los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros encontramos cómo Dios le habla a un hombre para poder formar a un pueblo. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, cuando inmediatamente allá por el capítulo número 12 encontramos a la historia de Abraham. Abraham es llamado por Dios a salir de su tierra y de su parentela. Pero mire bien, escuche bien, Dios escoge a un hombre para poder hacer nacer de sus lomos una nación. Entonces, ¿por qué es tan difícil a veces entender la Biblia? Porque cuando la gente estudia el Antiguo Testamento, no le pone atención a ese detalle, que lo que nos está hablando la Biblia es de la historia de la salvación. Entonces, ¿cómo comienza la salvación? La salvación comienza escogiendo un hombre que va a generar una descendencia. De los lomos de Abraham va a nacer, hermanos míos, una nación. Y esa nación va a ser llamada Israel. Ahora, la Biblia en los primeros 5 libros todavía, específicamente en Éxodo, nos habla de cómo Dios, ¿verdad?, levantó un hombre llamado Moisés. Porque cuando ya estaban en Egipto, ellos se habían constituido como un pueblo. Un pueblo, oiga bien, no estoy hablando de naciones, estoy hablando de pueblo. Un pueblo en el sentido en el cual eran esclavizados por Egipto. Entonces, la arqueología, que no es bíblica, sino que es científica, ha identificado la historia de Israel con un pueblo nómada llamado Ixos. Entonces, o sea, esto usted lo puede ir corroborando en el mismo desarrollo de la historia. O sea, puede corroborarlo con la Biblia y lo puede corroborar con la historia también. Entonces, una vez que Dios libera a Israel de Egipto, lo manda al desierto para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, ponga atención. El libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es el cierre de esa etapa, donde Dios levantó a un caudillo llamado Moisés, y ahora, hermano, Moisés no va a entrar a la tierra prometida, sino que va a entrar su descendiente espiritual, su discípulo espiritual llamado Josué. Josué, hermanos, va a ser el que va a entrar a la tierra prometida. Por eso, una vez que usted cierra el libro de Deuteronomio, usted entra a esa época, la época de Josué. Luego, esa época de Josué es de conquista. Ahora, una vez que Josué muere, se levantan jueces para gobernar al pueblo. Ahora, quiero que note esto. Hasta ese momento, Israel es un pueblo tribal. Es decir, vive todavía por tribus, administrado por jueces, ¿verdad?, que gobiernan a la nación. Pero al cierre del libro de los jueces, cuando se cierra esa época, nace la monarquía. Entonces, hemos venido desde donde, o sea, imagínense que todo eso es para llegar a primer libro de Reyes. O sea, yo allí es como que le hubiera leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hubiéramos pasado Josué, jueces, hubiera pasado Ruth, incluso, o sea, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, primer libro de Reyes. Entonces, ahí estamos en la historia. Cómo Dios va a levantar a reyes para poder administrar la justicia de Israel. Ahora, en ese orden, el primer rey de Israel es llamado Saúl. Pero Saúl no es un hombre que la Biblia realmente destaca que cuando escogieron a Saúl era como que iba pasando. Entonces, Saúl, hermano, pasa en la Biblia como un hombre que llenaba las características físicas, pero no de Dios. Entonces, era alto, era un hombre que era sumamente, llenaba las características humanas, pero no espirituales. Entonces, Saúl fue un fracaso porque desobedeció a Dios. Pero Dios ya tenía preparado un hombre que se llama David. Cuando usted llega a Israel, bueno, hasta el hotel, el mejor hotel de todo Israel es llamado King Davis, o sea, es el hotel Rey David, y es un hotel 5 estrellas, lo mejor que hay en Israel, porque en Israel, hermano, a David se le recuerda con un gran amor, porque David, hermano, era un rey amado por Dios y un rey amado por el pueblo. Entonces, David tuvo un hijo, bueno, tuvo un montón de hijos, pero el descendiente directo de David se llama, diga conmigo, Roboam. No, ay Dios, con eso. O sea, les estoy contando historia para no entrarle así de un solo crudo, ¿va? O sea, a mí eso de lo crudo no me llega. A mí me llega que me cocinen el filete, ¿va? Entonces, por lo menos 3/4 que la sangrita le salga, ¿va? Ahí medio. Entonces, el hijo de David se llama Salomón. Salomón. Pero Salomón va a morir. Y Salomón va a dejar un hijo llamado Roboam. Entonces, David, Salomón, Roboam. Diga conmigo. David, Salomón, Roboam. David es el rey de guerra. A David le tocó batallar, pelear para que la nación tuviera paz. Salomón es el rey de la paz, porque él no tuvo que pelear con nadie. Pero fue, hermano, tan novio que tuvo un montón de concubinas, mujeres, esposas. Ese Salomón, hermano, de sabio no tenía nada. Entonces, pastor, ¿y cómo usted dice que Salomón era el hombre sabio? Al principio de su reino, la sabiduría que recibió Salomón era para gobernar y juzgar. Pero una vez que él se metió a la idolatría, él dejó de ser sabio. Entonces, David, Salomón, Roboán. Roboán, hermano, no tiene nada del papá ni del abuelo. Se pierde, porque usted posiblemente es un hombre de fe, pero sus hijos no lo van a hacer. Y eso es lo que está pasando. La fe muere. Y hombres que han tenido fe, familias que han tenido fundamentos, pierden a sus hijos, pierden a sus nietos. Y usted se da cuenta que aquel que era el diácono, aquel que era el pastor de la iglesia, sus hijos ya no son nada. Y si sus hijos ya no son nada con Dios, sus nietos peor, ya no son nada con Dios. Eso es lo que nos quiere explicar este texto. ¿Por qué? Porque como Roboán se portó mal, se portó muy mal, Dios levantó un hombre que era de los que conocían el problema, de los que conocían la situación del reino de Salomón. Diga conmigo, Jeroboam. Jeroboam no era de sangre real. Ponga atención, no era de sangre real. Él no merecía reinado. Pero Dios escogió a este hombre, a Jeroboam. ¿Por qué? Porque de la sangre de David no quedaba uno que podría valer la pena, porque Roboam no servía. Entonces Dios vino y levantó a Jeroboam, que fue sirviente de ellos, fue esclavo de ellos, fue uno que le ayudó a ellos, pero no tenía sangre real. Pero Dios, por misericordia, dijo: a este voy a escoger, porque los de la sangre real no me funcionan. Entonces, en lo que Roboam gobernaba el reino, diga conmigo, se dividió. Y esa división fue levantada por nada más y nada menos que por este hombre. Hermano, óigame bien. Jeroboam pudo haber sido el segundo David. ¿Sí? Jeroboam pudo haber sido el segundo David. Porque mire, hay personas que no son hijos del empresario. Hay personas que no son hijos del que le ha costado. Pero como anhelan tanto y se sacrifican por eso, más que los hijos, que les dan todo ganado y masticado. Entonces Dios está levantando gente que no pertenece a clase real. Y les está dando un respaldo espiritual y un respaldo económico. Y usted dice: mire, es que este hombre ha hecho dinero, pero es que este hombre se ha levantado. Sí, ¿qué apellido es? Mire, no es de las familias que se conocían allá en los años 50, 60 en El Salvador, que se sabía quiénes eran los dueños, ¿verdad? Este se levantó de una empresa, se levantó porque Dios lo ha respaldado. Jeroboam era eso, un hombre que no había tenido sangre real y que Dios había escogido para levantarlo. Pero mire qué pasó. Diga conmigo, Jeroboam falló. Te han escogido. Si vos eras el sirviente del sirviente del sirviente, Dios puso los ojos sobre vos y vos botaste la bendición que Dios te había dado. Dios te había permitido comenzar a levantarte, comenzar a ser alguien. Y de repente, cuando comenzaste a tener el éxito, te comenzaron a poner de gerente, te comenzaron a decir a él, consúltenle, comenzaste a perder el rumbo. Porque hay personas que cuando Dios los comienza a exaltar, que cuando Dios les comienza a dar un poquito de autoridad, cuando Dios comienza a ponerlos en cargos específicos, se enloquecen. Y eso fue lo que le pasó a este señor, Jeroboam. El capítulo 14 nos muestra la caída y lo hace de una forma bien hermosa. ¿Por qué? Diga conmigo, un hijo. había un heredero al trono. Él tenía un hijo que iba a heredar. Iba a ser quien iba a recibir el reino de Jeroboam. Jeroboam, hermano, iba a recibir, iba a tener, ya tenía poder, pero se lo iba a heredar a este sucesor. Pero ¿qué nos narra el capítulo 14 de Reyes? Nos narra la muerte del hijo de Jeroboam. Y usted me va a decir, pastor, ¿y por qué me cuenta esto? Mire, parece que no pega con nuestra vida, pero se, mire, se identifica tanto con nosotros Jeroboam. ¿Por qué? Vamos a sacar las tres características de la caída de Jeroboam. Y cuando hayamos sacado las tres características de la caída de Jeroboam, vamos a decir qué representa el hijo de Jeroboam. Vamos a verlo primero. ¿Por qué falló? ¿En qué se equivocó Jeroboam? Primero, el primer error de Jeroboam, por lo cual él cayó, es, hermanos míos, por una adoración falsa a Dios. Hermanos, no vamos a decir aquí cómo ser exitosos en el año 2023. Lo que vamos a comenzar a enseñar es, primero, yo no le vengo a mentir a usted. Yo no voy a venir a cerrar el año con sermones de, mire, de empoderamiento. El otro año usted va a conquistar, usted va a ser bendecido. Mentira, hermano. Le voy a comenzar a medir la capacidad que tienen para ser bendecidos el otro año. Pero ¿cómo lo podemos medir? Primero, la adoración. Diga conmigo, adoración. La adoración de Jeroboam era mala. ¿Por qué? Porque Jeroboam se volvió un idólatra. Ahora, para saber cómo él se volvió un idólatra, yo necesito que retroceda una página. Y en el capítulo 12, versículo 28, aparece las causas de su caída. La primera, la adoración falsa. Primero, ¿qué es lo que hizo Jeroboam? 28. Y habiendo tenido consejo, 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Mire, ¿qué pasó con Aarón? Cuando Moisés bajó de la montaña, encontró a Aarón haciendo un becerro de oro. Jeroboam hizo dos becerros de oro e hizo dos lugares de adoración. Mire, lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿quiere ser bendecido el otro año? Veamos la adoración. Veamos los becerros de oro que tenemos. Veamos los becerritos que tenemos. Veamos, hermano, lo que nos cautiva, lo que nos gusta. Pero escuche bien. Hay personas que honestamente tienen dos lugares de adoración. Y no es porque se congregan en dos iglesias, porque aquí hay personas que se congregan en dos iglesias. Imagínense cómo andarán de confundidos. Hay otros que no solamente se congregan en dos iglesias, sino que además de eso, hermanos míos, están tan confundidos que no saben ni lo que son. No saben que están en una iglesia bautista. No saben qué es ser un bautista. No saben nada. Y ellos, claro, el problema es que tienen dos becerros. Y eso pasa mucho en las iglesias. Porque todavía, hermano, estamos confundidos. No sabemos dónde ir. No sabemos dónde congregarnos. Hay gente que me dice, mire, es que Yo llego, ¿verdad? Yo voy a esta iglesia y yo me congrego en tal iglesia tal día. Y con ustedes me congrego este día. Está bien. Siempre y cuando usted esté congregándose por el hecho de que usted trabaja, va a San Salvador. Entonces yo acepto mucho eso, que personas que están en San Salvador se congreguen en el Taber Central y el fin de semana se congreguen con nosotros. No hay problema. El problema es que hay otros que se congregan, ¿verdad?, en otras iglesias sin fundamento. Y honestamente están confundidos porque no pueden estar en dos lugares. Usted tiene que definirse. ¿Y sabe qué? Yo a veces yo me pongo a pensar, Y se los he dicho, se los he comentado, que a veces yo me pongo a ver en la oficina, ¿verdad? Allá arriba, en el cuarto, y comienzo a ver los ministerios que van a ganar almas, ¿verdad? Y yo digo, vaya, este no es de esta iglesia. ¿De dónde son estos, pues? ¿Son católicos, son testigos de Jehová, adventistas? ¿Qué son? Y lo peor es que ganando almas andan. ¿Y cómo nosotros vamos a venir, ¿verdad? Y vamos a tener gente en nuestro ministerio que no están en lo que están. Y da tristeza, porque no se congregan. Esa es la verdad, tienen dos becerros. Ahora, eso fuera poco, mira lo que hizo después, versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Qué pasa? Un falso sacerdocio. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces, verdad? Le ha tocado a usted venir y darse cuenta que por cualquier razón nosotros tenemos un cariño por un pastor, tenemos un cariño por otro pastor, pero ese sacerdocio a veces, hermano, lo genera confusión a la gente. Porque de repente, mire, fíjese que la verdad es que como yo estoy en dos lugares, ¿va? Tengo dos pastores, él es mi pastor, el otro es mi pastor. Mire, usted tiene solo un pastor, y ese pastor es Jesucristo. Entonces, no se confunda, papayito, no se confunde. Dejan de andar diciendo que, mire, que el pastor Michael es mi pastor. Discúlpeme, el día que le tocó a alguien entregar su vida para salvarlo, no fui yo, es Jesucristo. Él es el que salvó su vida, no yo. Yo no voy a dar nada. Es más, yo, hermano, estoy consciente que no puedo sacrificarme por nadie. Pero volvemos, hablemos lo que es. Es que esa es la iglesia del pastor fulano. No, señores, esta es la iglesia del Señor. Esta no es la iglesia del pastor nadie. O sea, lo primero es Jesús. Y aunque usted me tiene un aprecio, un cariño, hermano, no vea hacia mí. Yo no soy un referente. Nuestro referente es el mismo. Es Jesús. Es el Señor. Entonces, no nos confundamos, porque de repente tenemos un cariño, un aprecio, sí, pero hermanos, oiga bien, no estemos confundidos. No vayamos por esos derroteros, por el hecho de que, ay no, él con él. No, mire. A veces la gente se decepciona porque a veces piensan tanto en que no, el pastor tiene que estar. No, hermano, yo se lo digo con toda honestidad. A veces le he fallado en velas, en funerales, a veces. Y a veces me entristece. Pero yo no puedo hacerlo todo. No puedo. Entonces, de repente hay un servidor, hay alguien, un líder. Pero el problema es ese sacerdocio que dice, no, este pastor sí es bueno, el otro pastor es mejor. Eso no se confunda, hermano. O sea, no hay mejores. Todos somos iguales. Porque nosotros no somos el buen pastor. El buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. Y ese, nada más y nada menos, que es el Señor Jesús. Pero veamos el tercer elemento de adoración falsa. Mire lo que dice el versículo número 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Pero mire qué interesante, se inventó fiestas, o sea, fiestas que no estaban determinadas. El pueblo ya tenía definidas las fiestas, y este se inventó fiestas, se inventó fechas nuevas. ¿Cuántos aquí vienen a la iglesia cuando pueden? Porque nosotros inventamos fiestas. Y dice, no, este domingo sí voy a poder. Este domingo no voy a poder, porque está bien si trabaja, pero perdóneme, usted quiere un poquito más de bendición en su vida. El venir a adorar a Dios no es negociable. Yo no puedo cambiar a Dios por un partido, yo no puedo cambiar a Dios por la final del mundial. Perdóneme, hermano, no voy a ponerles aquí eso, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a mí el que me da de comer es el Señor. Y los días de adoración no son negociables. Mi día miércoles de adoración, yo estoy aquí. Mi día domingo de adoración, yo estoy aquí. Pero yo no cambio. No cambiamos. Por eso somos gente de raíces buenas. Porque si tu adoración está mal, no va a estar bien nada en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jeroboam? Se inventó una forma de religión. Se inventó, mire bien, se inventó su propia religión. Y se inventó su propio Dios. Y así somos aquí. Nos inventamos dioses a nuestra conveniencia. Ah, es que al Señor le gusta que yo venga, ¿verdad? De vez en cuando. Es que al Señor le gusta que yo de vez en cuando, ¿verdad? Venga y le cante esta alabanza. Si todo el año no has aparecido, hasta ahora venís, que ya va a terminar el año. Ya después que te pegaron unos grandes garrotazos, ya que dejaste embarazada a dos señoras, ya que te echaron del trabajo, ya que te metieron preso y te dejaron libre del régimen, ya venías a la iglesia. Ahí sí va. Hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Somos religiosos. Nos inventamos religiones, pero nos metemos esas religiones en la cabeza. Ah, no, es que yo voy el viernes. Es que yo voy el miércoles y no va otro día. No, es que no puedo el domingo, yo trabajo y aquí. Vaya, pues invéntese lo que usted quiera, pues. Ahí haga lo que usted quiera. Mire, haga con su religión changoneta. Pero le voy a decir esto, eso no es la verdadera fe. Usted es un religioso que ha inventado su propia manera de agradar a Dios y no se da cuenta que a Dios no se le puede agradar como nosotros queremos, sino que Dios ya estableció en su palabra como Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Y si te estás engañando porque te has puesto te has cerrado tus ojos, una venda para no ver tu realidad, perdóneme, pero nos va a pasar lo mismo que a este hombre. Mire lo que le pasó. Poneme atención. Ahora que hemos revisado lo que él creó, ¿qué es lo que creó? Su propia religión y su propio Dios. Dios lo escogió para ser rey, pero él abandonó al Señor y se inventó su propia forma de adorar a Dios. Los días que él quería, los templos que él quería, los sacerdotes que él quería. Voy a ir allá porque allá no me hablan de pecado. Allá no me hablan de adulterio, allá no me están molestando. Cuando recién vine a Cobute, la gente es que, mire usted mucho aprieta, que usted, y que no soy yo. ¿Y qué quiere que le diga, pues? Usted tiene dos opciones. Ir ordenando su vida poquito a poco, ir comenzando a remendar los pedacitos de vida que tiene, o seguir viviendo un engaño. Entonces, algo sí le voy a decir, yo no lo voy a presionar. Aquí venga, pero no me venga a decir, es que el pastor estuvo, la predicación estuvo dura. Si de nada sirve que esté dura, si muchos aquí, aunque el mismo Jesucristo se venga a presentar y les diga, no lo van a cambiar, no van a hacer nada y no van a dejar de hacer las mismas cosas que andan haciendo. Se lo demuestro. Pase la página, capítulo 14. Ahí está Jeroboam. El niño se le enfermó. Y miren bien, ¿cómo se llamaba el hijo? Versículo 1. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Diga conmigo, Jehová es mi padre. Así se llamaba el hijo. Abías, Jehová es mi padre. ¿Y de dónde le pusiste ese nombre? Eso fue cuando eras cristiano. ¿No se han dado cuenta que la gente, a este le voy a poner? Todos los profetas tienen Ezequiel. Tienen al profeta Ezequiel, tienen al profeta Jonás, tienen al profeta, o sea, todo el nombre de los profetas los tienen ahí. Isaías. Y entre más nombre de profeta, más malos son. Y los grandes cachos y las grandes colas de diablo que tienen. Mire, Abías era el hijo. La palabra niño aparece en dos textos. Aparece en el verso número 3, dice en el 3 al final, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y aparece en el 17 cuando dice el niño murió. O sea, la palabra Nahar quiere decir niño desde la edad de 4 años hasta la edad adolescente. Entonces, este niño estaba enfermo, diga conmigo, enfermo. Y adivina quién buscó Jeroboam cuando estaba enfermo el niño. Al verdadero profeta. ¿Por qué? Porque cuando estás hospitalizado no te sirve esa religión que has agarrado. Ahí es donde te arrepentiste de no haber venido a la iglesia. Ahí es donde te arrepentiste de haber venido cada 3 meses. Ahí es donde te arrepentiste de haber estado en 2 iglesias diferentes y no tener un solo pastor. Cuando ya está enfermo el niño, ahí nos desesperamos. Y me ha tocado, hermano, llegar a velas. Me ha tocado llegar a velas donde no se sabe y a qué iglesia iba, pues. Si conmigo se congregaba tal día, al otro día se congregaba en tal iglesia, y uno se queda así, bueno, ¿y este a dónde estaba, pues? ¿Por qué? Porque hasta que estamos en necesidad, nos damos cuenta que la religión que hemos construido es falsa. En lugar de buscar a los dioses falsos que él mismo había inventado, mandó a que buscaran al verdadero profeta, porque él sabía quién era el verdadero profeta y dónde estaba el verdadero Dios. ¿Y qué pasó cuando el niño se enfermó? Mire lo que hizo este pecador. Le fue a decir a la mujer: disfrazate, diga conmigo, disfrazate. Anda donde el profeta a que te diga. Pero note esto: la porción donde le da la orden para disfrazarse está de los versículos 1 al 3. Y quiero que note 2 detalles. Primero, le manda a decir a la mujer que se ponga un disfraz. Y segundo, quiero que note un segundo elemento. No le manda decir a la mujer que le diga al profeta que lo sane, sino que le dice: ve y pregúntale qué va a pasar con el niño. Ve y pregúntale qué va a pasar con el niño. Ahora, leamos del 1 al 3 y ya vamos a comenzar a predicar. Mire bien, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Para que te declare lo que ha de ser de este. Mire qué interesante. Cuando ya está en problemas, no busca a los dioses que él ha creado, sino que busca al verdadero Dios de Israel. Y manda a la mujer porque no tiene valor de ir él. Mire, hermano, hay personas que somos como Jeroboam. Nosotros estamos en el adulterio. Nosotros estamos viviendo una vida desordenada y mandamos a la mujer al culto. Anda vos, le dice. Anda ahora por mí, ve. Y se quedan con la cerveza en el, viendo televisión, el partido, y chupando, y mandan a la mujer a adorar. Otros son más sinvergüenza. Desde donde el amante le hablan a la esposa: anda al culto porque tenés que ir a la iglesia, le dice. Porque sabe que la señora, si va a la iglesia, va a venir más calmada. Y cuando ya él llega, ya todo va. Ay, vas a cenar, mi amor, le va a decir. Y el sinvergüenza le dijo: ¿cómo te fue en el culto? ¿Qué te enseñaron ahora? Si venís de besar a la otra, amén. Así somos como Jeroboam. Anda vos, anda congregate. Somos tan pícaros que mandamos hasta los hijos a la iglesia. Vayan ustedes, ahí oran por mí. Ve. Juicio te va a caer. Un gran rayo te va a caer. ¿Por qué no venís vos? Porque te da pena, te da vergüenza. ¿Y sabes qué? No quieres cambiar. Por eso mandas a tu mujer, por eso mandas a tus hijos, por eso mandas a tus primos, por eso mandas a todos menos vos. No somos como Jeroboam. Mandamos a los hijos, mandamos a la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos cambiar, queremos seguir viviendo en mi religión. ¿Y cuál es tu religión? La religión que te permite echarte tus 3 cervecitas el domingo y llegar medio zapatón en la noche y en la madrugada, en la mañana, el lunes, ir a trabajar. Pero cuando la gente te pregunta: mira, ¿y vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Si yo voy al tabernáculo, mentira, si chupando has estado el domingo. Pero mandas a la mujer, mandas a tus hijos. Le dice a la esposa, disfrazate como una campesina para que el profeta no se dé cuenta. Y mire bien, como que pudiéramos engañar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir a tu esposa que le diga al profeta qué va a pasar con el niño? Le pones un disfraz. Si el profeta ve el futuro, porque él tiene la revelación de Dios. Y si ve el futuro, conoce también tu corazón. Pero ¿sabes qué? Así somos nosotros. Venimos a la iglesia a que nos profeticen en diciembre. Somos tan pícaros que venimos el 31 de diciembre para que el culto, la Santa Cena, ay, y que Dios me dé lo bueno. Y que el pastor me diga que Dios me va a prosperar el 2023 y que Dios me va a bendecir. Te voy a decir una cosa, el mismo Dios que querés vos que te diga que el otro año te va a ir bien, es el mismo Dios que sabe que en tu corazón el ídolo más grande que tenés es el dinero, porque no venías al culto por andar adorando el dinero, el sexo y otras cosas. Idólatra. Ah, no, que el sermón esté bueno. Ay, yo quiero sentir la unción del Espíritu Santo. Pues ahí te va, idólatra. Ay, qué grosero el pastor. Me voy a ir a otra iglesia, andate. Pero déjame la ofrenda primero. Que aquí sí trabajamos con tu fondo. Aquí sí los ponemos a trabajar. Aquí sí se ven las ofrendas. Se invierte. ¿Cuánta gente, hermano? Cuando yo era misionero, tenía 18 años en Misata. Y llegábamos a las casas a decirle, présteme a su niño. Présteme a su niño. Así hicimos nosotros el tabernáculo de Misata, prestando niños. ¿Por qué? Porque pensamos que si mandamos a los niños, Dios nos va a bendecir. Está bien. Pero te va a bendecir más si vos venís con tus niños a la iglesia. Jeroboam representa todo aquel que se trata de engañar a sí mismo. Y no se da cuenta, hermano, que Dios ve su corazón. Usted puede tratar de disfrazarse. Usted puede tapar de taparse de la cara. Mire, hay personas que hasta se esconden para venir a la iglesia. Vienen al culto más pequeño para que no lo vean. Se tapan la cara, se ponen cachucha. Y cuando ya termina el culto, se la vuelven a poner. Y con la mascarilla para que nadie lo vea. Porque la gente ya sabe dónde vive tu mujer. ¿Y vos crees que vas a engañar a Dios? Yo no te critico. Si tú quieres hacer eso, está bien, porque estás buscando a Dios. Pero no vas a pasar mucho tiempo así, no vas a poder. Y mire qué terrible. La señora le hizo caso. Se disfrazó y se fue donde el profeta. Diga conmigo, engaño. Nos engañamos nosotros mismos. Porque sabemos que estamos mal. Sabemos que el niño está. Sabemos que el niño está enfermo. Pero no queremos hacer nada para curarlo. Queremos un 2023 lleno de mucha bendición, pero nadie quiere hacer nada para curar su enfermedad hoy. Están esperando el 24, llorar en la noche, abrazar a la esposa y abrazar a la vecina. Ay, el primero de enero, ahí voy a dejar de chupar. Si todos los primeros de enero decís lo mismo, 20 años tenés de estar diciendo lo mismo. No queremos cambiar, somos como Jeroboam, nos disfrazamos, nos engañamos, nos ponemos disfraces. Y la señora bien mandada, ay vaya pues voy a ir, Pero mire cómo es Dios. Verso 4. Del 4 al 6 está la estructura de cuando ella se enfrenta con el profeta. Hasta ahí vamos a ver. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su. El profeta estaba ciego, Ahías. No veía bien. Pero el hecho que no veía bien no quiere decir que no podía discernir. Entonces, mire qué interesante el verso 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así, así le responderás. Pues cuando ella viniera, vendrá. Si Dios ya sabe, hermano, que tenemos una máscara con los evangélicos. Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermano Gerardo. Dios le bendiga, hermana Carmen. Y allá en la oficina, mirá tal por cual. Mirá, fulano. Ayer, el partido. Y dicen las malas grandes palabras. ¿Tienen un disfraz para la iglesia? ¿Tienen un disfraz para el trabajo? Ay, pero si les hablan los clientes, niña Carmencita, ¿qué va a necesitar? ¡Hipócrita! Porque sos camaleón, te vestís como te conviene y agarrás el color que te conviene. Sos como el camaleón. Un idioma evangélico, un idioma vulgar. Y cuando estamos viendo el partido, ¡hala! Cristiano, qué barbaridad. Pero mire, no tuvo el profeta que verla. Diga conmigo, solo escuchó sus pasos. Y ya sabía que ella era. Porque Dios, desde que pones un pie ahí, ya te conoce. Desde que te levantas, Él ya sabe quién sos. Porque a Él no lo puedes engañar. Él sabe tu oscuridad. Él conoce tu luz. Si estás enfermo, date cuenta que tenés que curarte. Pero deja de estarte engañando. Y agarré en serio las cosas de Dios. ¿Cómo vas a engañar al Señor? Si esa alabanza lo dice. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Si Él ya sabe lo que somos. Y ¿sabes qué? Date cuenta de algo. No necesitas ser hipócrita. Porque aunque soy hipócrita, Dios te bendice. No porque lo merezcas, sino que porque Él es misericordioso y te bendice. Vos no mereces lo que tenés, ni yo. Pero Él nos bendice. Y cuando escuchó los pies de la muchacha, ya le comenzó a declarar. Mira el 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Qué quiere que seamos, Dios? Seamos sinceros. Vengamos a la iglesia sin máscaras, sin máscaras. Vamos al trabajo sin máscaras. Miren, fíjense que yo estoy tratando de luchar, hombre. Quiero dejar de tomar, ya no quiero decir malas palabras. Ayúdenme, hombre. Mire, mi amor, fíjese que ya no la voy a poder ver esta semana porque estoy yendo a la iglesia, hombre. No, si yo también soy evangélica. Entonces, si usted es evangélica y él es evangélico, corten ese volado. Así de fácil. Fácil. Es que yo lo amo, pastor. Pero Dios te ama más a ti y ama más tu alma. Él merece que tú te sacrifiques por Él. Entonces yo cierro con esto. Ese disfraz es bien interesante. ¿Por qué? Porque los tres elementos del fracaso de Jeroboam son: uno, la falsa adoración. Dos, se disfrazaba para no darle la cara a Dios. Mandaba a otros. Se ocultaba su pecado. Y así somos. ¿Por qué mandó a la mujer? Para que nadie se diera cuenta de su fracaso. Para que nadie se diera cuenta de su fracaso. No quería que supieran, mira, Dios lo está castigando, mira. Eso es duro, hermano, cuando Dios te disciplina. Porque aquí hay gente que hasta eso quiere andar tapando. Fíjate que yo por un tiempo yo dije, voy a dejar el tabernáculo de Usulután. Y en esos días que me estaba queriendo dejar yo la iglesia, con mi esposa y mi niña, nos fuimos a Berlín. Y tuvimos un accidente, hermano. Me chocaron todas las puertas de un lado del carro. Mi esposa venía conmigo, la niña venía dormida, que por poquito la agarra, hermano, el choque. Y el muchacho que me chocó se fue, me dejó tirado. ¿Y sabes qué, hermano? Yo no hallaba qué hacer. Día conmigo, no hallaba qué hacer. Porque a mí que me chocaran el carro, yo no tenía problema. Porque yo tenía seguro. Y yo sabía que mandaba el pick-up a arreglar y ya. A mí lo que yo no quería es que los hermanos se dieran cuenta que me habían chocado el carro. Porque ellos decían, estos religiosos van a andar diciendo que yo en pecado ando. Tapamos las cosas malas, tapamos la realidad. No te esté yendo bien en el negocio, te esté yendo mal en el trabajo y lo estás tapando porque no querés sanar la enfermedad. Y nos da pena que la gente se dé cuenta que nos están reventando. Mira, es verdad que te echaron. Mira, es verdad que te van a echar. Es verdad que te van a liquidar. No, es que voy a pasar a otro trabajo. No es mentiroso, si sos un gran bolo, llegas tarde. Y el jefe ya se dio cuenta que sos borracho y desde goma llegas. Te van a echar. Deja de vivir con la máscara. Deja de vivir con mentiras. ¿Qué es más fácil? Curar al enfermo. Porque cuando ya estás muerto, ya no puedes arreglar nada. Amén. Ahora cierro. ¿Qué representa el niño? Representa, diga conmigo, nuestro futuro. Hay un momento donde todavía puedes resolver tu futuro, arreglarlo. ¿Qué le costaba decirle a la mujer? Anda a decirle al profeta que ore por nosotros, que nos arrepentimos, que vamos a quitar los dioses ajenos, que nos vamos a comenzar a congregar en un solo templo. ¿Qué hizo? Mandó disfrazada a la mujer. Anda a decirle que te diga qué es del futuro del niño. No, hombre, si lo que tenés que hacer es cortar eso, hombre. Es más fácil curar el año, sanar el año, que cuando vengas al final del año 2023, fracasado, tengas que enterrar al niño. Porque tu futuro está muerto. Hermanos míos, ¿qué es lo que mata nuestro futuro? Número uno, la mala adoración. Número dos, la hipocresía cristiana que vivimos disfrazado. Y número tres, no reconocer que necesitamos ayuda. Reconozca hoy, hermano, y arregle hoy. No esté esperando que le entreguen el niño muerto. Y se quedan después. ¿Qué hubiera pasado si en este año hubiera ido a la iglesia? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido a estudiar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sacado la materia? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido a la universidad? Hermano, el problema es que no pasó nada porque no lo hiciste. Y ahora está chillando porque te dan un niño muerto, que es el año 2023 y está muerto. O 2022, porque vos no quisiste arreglar tu pecado hoy. ¿Y sabes qué es lo más triste? La mamá no va a alcanzar a ver al niño morirse, sino que cuando ella llegue a su casa, el niño ya va a estar muerto. Diga conmigo, lo que nunca conociste. Por andar disfrazándote, te vas a quedar con aquello en tu corazón. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado embarazada? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado a este hombre? Y me hubiera ido con mi verdadero esposo. ¿qué hubiera pasado si me hubiera vuelto con mi esposa? El niño ya está muerto. No sabemos lo que iba a hacer. Porque el niño representa el futuro. Que tú mismo mataste por tu hipocresía. Hermanos míos, no nos pongamos a llorar sobre cosas que no sabemos qué van a pasar. Mejor lloremos hoy si la estamos regando. Y dejemos de ser hipócritas. Y comencemos, hermano, a adorar a un solo Dios. Y a ser honestos con el Dios de la vida. Y que en este día ese niño se sane y que no se muera. Y si todavía puedes rescatar algo, rescátalo. Porque si te arrepientes, Dios te va a dar misericordia y te va a dar una nueva oportunidad. Vamos a orar, hermanos.